Familia, este es su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés, y hoy tenemos un invitado muy especial y muy ad hoc para las fechas, el Dengue de Horrorama. Ya tuvimos a Mike y ahora tenemos al Anuar de Horrorama, que es el Dengue.
Muchas gracias por invitarme.
Les contamos. Bienvenido. Felices de tenerte aquí. Vamos a agradecer, antes que nada, a Genuina Media por producir este podcast y a mi hermana, que está manejando las cámaras en este, su podcast favorito. Muy bien. Y obviamente al Hotel Geneve, que...
intro.
El Hotel Geneve es el hotel más hermoso de la Ciudad de México. Rolen las imágenes, por favor, para que la gente pueda ver la belleza de este lugar donde se han quedado grandes leyendas como Ilia Kazán, Marlon Brando, la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, Julio Cortázar y muchos más. Y ahora tenemos al Dengue como parte de esos personajes ilustres.
Muchas gracias.
Dengue, bienvenido.
Gracias.
Nos encanta tenerte aquí. Nos encanta el tema del que vas a hablar, el cual sabemos que eres todo un experto, y es películas de horror de los 80.
Exactamente.
Pues empecemos con qué las hace diferentes a las de los 70. Porque, o sea, veníamos de una época en la que, pues, El Exorcista, La Profecía, La Masacre de Texas. ¿Tú qué, dónde percibes como la diferencia o el salto de las películas de 70s a 80s?
Siento que todavía esas películas que salieron como a principios todavía tienen un poquito como de esa vibra medio setentera. Pero siento que hay características como muy claras, ¿no? Tienes muchos slashers, tienes las mejores franquicias, a mi gusto, o al menos de las más extensas. Tienes también muchísimos efectos prácticos. Entonces, creo que todos esos elementos como que le dan un sello bastante característico a los 80. Que hay mucha gente que dice que es la mejor década para el horror, incluso... yo lo considero así.
Yo pero, también 100%.
Pero es cagado porque gente como Joe Bob Briggs, que tiene este el drive-in con Darcy, dice que no es tan buena época.
No,
pero
bueno, ¿cómo? Si fue
también es una persona que también se me ha negado a ver Season of the Witch, ¿no?
Es que para mí es como una época que lo engloba todo. O sea, por ejemplo, venimos de más atrás, de los monstruos de Universal, ¿no?
Claro.
Y del expresionismo alemán. Y luego llegó Hitchcock que dijo, no, a ver, va y los monstruos, lo que da miedo es tu vecino, cara,
claro,
¿no?
Exacto, exacto.
Y después llegan los ochentas, que es de todo, güey. Es tu vecino, pero es el demonio, pero es un fantasma. O sea, es, no, engloba y, todo el horror en uno, ¿no?
Sí, y los setentas, la verdad es que venía de... La época de los 70 fue muy violenta, pero tenía un estilo naturalista, un poco más naturalista. Y lo que me gusta mucho de los 80 es que se volaron la cabeza.
Sí,
o sea, ya sabes,
cual,
lo llevaron todo al extremo. Y ahí te voy a dar algo que te va a gustar. Siento que mucho es gracias a Steven Spielberg. O sea, como que el cine de Spielberg, que haya experimentado tanto con, o sea, E.T., o sea, todo eso, que explore, se fuera más allá, que ahora sí que se fuera al espacio. O sea, eso ayudó mucho para que tuviéramos como... O sea, para que se atrevieran a hacer cosas muy fuera de la caja en los 80.
Sí, completamente. Siento que los 80 es el todo muy exagerado, todo muy sangriento. Ya habían aprendido con estas lecciones de los 70. Sí. Y siento que, por ejemplo, cosas muy características de esa década, como el giallo, sí era como más poético, como más exagerado en ciertos colores. Y como
pero
que
muy
llegan
policíaco.
Los 80. También, también tenía... A veces... Todos esos guialos parecen más como cosas policíacas que cosas de horror. Que sí, obviamente hay muchos de estos elementos, el tema de los ojos con Argento, grandes y directores. Pero siento que los 80 sí es como de, güey, vamos a hacer todo lo que aprendimos en las décadas anteriores y vamos a juntarlo para hacer un cagadero y todo con efectos prácticos.
Y a diferencia de hoy, tipo, hoy siente más como obra por encargo que realmente un director diciendo... algo sobre un tema en específico, ¿no?
Exactamente.
Y siento que los 80 es todo lo contrario. Es como varios directores se fueron como Gordon Tobogán y cada quien literalmente le dio su sello a cada franquicia. Y por eso es el cine de terror más popular de todos los tiempos, porque se siente al autor en cada obra que hay, ¿no?
Sí.
Y por eso estos son tan trascendentes.
Sí, de hecho son las franquicias más, o sea, ahí en esta década surgió la franquicia de Halloween. O sea, salió la franquicia de Friday.
Finales de 70,
sí, finales
¿no?
de 70.
Sí. Bueno, sí, sí, Halloween, sí, finales
de 70. O sea, bueno, aquí Evil Dead de Sam Raimi. Exacto.
Evil Dead de Sam Raimi.
The Thing de George Carpenter. The Thing
de George Carpenter.
Nightmare
on Elm Street. Pet Sematary, Cujo.
Mucho Stephen King.
Ahí está Stephen King, exacto. The Shining, sí.
The Shining, que creo que esa es mi película favorita de horror.
Yo igual.
Sí, soy bien fan. Y de hecho, ahorita que venía a entrar al hotel... Tiene unas vibes que dije.
Siempre digo lo mismo yo, güey. Sí. En cualquier pasillo vas Torrance. A ver a las gemelas Grady ahí como.
Sí, sí.
Vengan al hotel Jenny otra vez.
Tengo ganas de quedarme solo para tomar fotos.
Te lo enseño detrás de cámaras. Ahorita me encuero, pero aquí tengo Red Room escrito.
Qué chingo. Sí, me encanta. Sobre todo ese tatuaje que puedes como ver en el espejo y que hice Murder. Exacto, me encanta, güey.
Cuando me lo hice, yo estaba en la escuela de cine. Entonces, cuando yo se lo enseñé a mis compañeros, pues obviamente todo el mundo se enloqueció porque son. Puro teto, igual que nosotros, ¿no?
Claro.
Igual que
pero, un teto diferente.
Como que nunca había visto el punto de vista. Si tú no sabes de cine y llegas y ves a un güey con un tatuaje que dice murder, sí te sacas de pedo, ¿no? O sea, como.
Sí, como que dices.
Está loco este güey a la verga. ¿No? Entonces, como que nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, la gente normal cuando ve mi tatuaje, sí se sacan de pedo y tengo que explicarles, no, a ver.
Es una película. Shining,
no, Kubrick, pero también, ¿quién no ha visto? Bueno.
Pues mucha gente.
Pues es que mucha gente no lo ha
De hecho. Yo me emputé porque hace poquito mis mejores amigos de la infancia les puse The Shining, como hace unos 2-3 años.
Okay.
Se quedaron dormidos todos.
Ay,
y nunca la habían visto. Entonces, para mí fue una falta de respeto.
Una falta de respeto.
Literalmente.
Entonces, sí, ya que no sean tus amigos. Ah.
Sí. ¿Recuerdan la primera vez que vieron The Shining?
Sí.
Yo la verdad no. O sea, digo, me acuerdo de la sensación, pero no recuerdo el momento.
Tal cual.
Yo sí, porque en casa de mi abuela había pura película amigable.
Ok.
Pero no sé por qué hubo un error en la Matrix y estaba The Shining. Entonces, yo vi a la portada y vi a Jack Nicholson sonriendo y dije, pues esta se ve cagada.
Es como comedia, ¿no?
Entonces, se la enseñé a mi primo grande. Me dijo, uy, ¿no has visto The Shining? Y yo, a la verga, ¿qué es esto, no?
Me encanta cómo te lo vendió tu primo. Así fue, ¿no? No he visto la mejor película de horror de todos los tiempos.
Sí, así fue. Entonces, mi tío, que vive con mi abuela, es súper sobreprotector, ¿no? Entonces, cuando escuchó eso, dijo, de ninguna manera van a ver esta película, ¿no? Y obviamente eso generó todavía más curiosidad.
Claro, es que nada
más delicioso que lo prohibido.
Claro.
Generó una adicción hacia el terror, o sea, hacia sentir lo que sentí cuando vi The Shining por primera vez.
Es que esa adrenalina es...
Te haces adicto, justo lo que comentas, ¿no? Te haces adicto y vas buscando más. O sea, neta, ser fan del cine o del horror en específico es como ser drogadicto. Siempre quieres más, más y más y más hasta que ya no... O sea, hasta que de plano, al momento donde ya no te hace. Vas a ver El Exorcista y ya no te hace.
Yo ya estoy en esa etapa. A mí no me hace el horror. O sea, yo voy a ver una película de horror y aprecio la creatividad de cómo solucionar los problemas y la historia y todo eso. Pero la verdad es que, o sea, soy atea, o sea, soy muy escéptica, no creo nada de esas cosas. Entonces, como que también no me pega tanto y estoy fijándome en otras cosas. No es así como no creo que esas cosas vayan a ser. Parte de lo que siento que asusta mucho del horror es si crees que eso te pudiera llegar a pasar.
Claro, claro, ¿no? Sí. A mí hay mucha gente que me dice como de, güey, las películas te dan miedo y es como, no, ya no. Me dicen, ¿qué te da miedo? Y siempre digo, la realidad, güey.
Sí, exacto.
La realidad es escalofriante.
Totalmente. Sí. Es como, la verdad, y pasa el tiempo y cada vez nos volvemos un poco más cínicos con ese tipo de cosas. Y es como, güey, o sea, si me encuentro un fantasma en mi casa de que le digo de, güey, ponte a barrer en lo que yo regreso de chambear. O sea,
ya sabes, un como, poltergeist por ahí.
Exacto,
que te ayude.
Y dices, güey, no mames, o sea, hazme de cocinar o algo.
Sí,
o
yo siempre lo que digo a Pam es que si aparece un fantasma en el hotel, si lo veo solo, sí me daría miedo, no por ver el fantasma, sino porque yo no sabría si es un fantasma o si yo estoy loco de la cabeza, ¿no? Que eso me da más miedo.
Sí.
En cambio, si hoy te parece un fantasma aquí, digo, ah, ¿tú lo viste? ¿Tú también? Ah, pues toda madre.
Chido,
y ya no pasa nada, ¿me entiendes? Pero a mí lo que me da miedo es ver un fantasma solo porque por el simple hecho de no saber si es producto de mi imaginación.
Ok.
O sea, lo que te da miedo es volverte loco.
Exacto. Eso me da miedo más que el fantasma.
De acuerdo. Sí, entiendo el punto. Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Volvamos al punto. Películas de horror de los 80. Yo siempre tengo que estar encarrilando a este gallinero.
Tú déjanos ir.
Películas de horror de los 80. Y sí, o sea, yo lo que creo es que en los 80 fueron muy pop. Ya sabes, o sea, como que se volvió explotó. Explotó. Y a ver, ¿cuáles crees que son? O sea, podemos hablar de casos específicos y analizarlos un poco. Las infalibles de esta época.
Yo creo que va a sonar muy cliché porque son películas muy populares, pero creo que esta increíble hacer una pausa y revisar un poquito como los clásicos, como las franquicias, ¿no? Uh-huh, sí. Volver a ver Friday por primera vez, volver a ver Nightmare on Elm Street. Sí. Creo que todas esas franquicias, a veces siento lo que pasa mucho, sobre todo en México, que no fueron como películas que nos llegaron todas estrictamente como en Estados Unidos, uh-huh. Es que llegas con alguien y le dices, ¿te gusta Child's Play? Que aquí en México la conocemos Chucky. Como Chucky, el muñeco diabólico, sí. ¿No? Que es un mejor título a mi gusto, pero
sí,
bueno.
Sí, de hecho, está más catchy.
A mí me gusta Child's Play.
¿Sí?
No,
sí.
Porque, o sea, así ya pones, o sea, haces un trademark del nombre.
Eso ya vino después en
las
secuelas.
Es más astuto.
O sea, ya en las secuelas ya se llama Chucky, tal cual. Ajá. Pero la primera es Child's Play, sí.
Uh-huh. Sí, la primera es Child's Play. Y siento que llegas con alguien y le dices, ¿te gusta Chucky? No, le dices, nunca llegas con alguien así, ¿te gusta Child's Play?
Sí,
no.
Exacto.
Como te gusta Chucky, te dicen sí, pero no saben cuál exactamente y es una franquicia larguísima.
Yo sí
¿no?
soy el mamón que cada vez que me dicen, ¿ya viste Chucky? Yo como... Child's Play.
No, está bien, no, está cool. Y siento que depende con quién estés, ¿no?
Sí. Ajá. Y también siento que Tom Holland está súper infravalorado, ¿no?
Sí, realmente él fue quien agarró y dijo, vamos a darle el tema de Charles Lee Ray al muñeco, sí. ¿No? Y digo, junto y con Don Mancini.
Tom Holland no es Spider-Man, Tom Holland es el director de Child's Play.
Eso lo mejor.
Sí. Exacto, la verdad es que sí. Y siento que él es una figura muy importante de los 80s, no solamente por Child's Play, sino por Friday Night, ¿no?
Sí. Tiene por ahí Fright Night. Y realmente junto con Don Mancini como que agarraron y dijeron, bueno, vamos a armar el personaje. Generalmente se le atribuye un poquito más a Don Mancini como el tema de Chucky, pero también Tom Holland aportó, yo creo que la mitad. Creo que Chucky es un Frankenstein ahí de ellos dos. Y esa franquicia siento que se ha vuelto un poco más juguetona. Y me gusta también. Creo que es de las primeras películas que involucra ahí como el tema de LGBTQ.
Claro, bueno, pero más adelante,
con
¿no?
Con Seed of Chucky, ajá, por ahí sale también John Waters, sí. Que también es de los héroes, así que tengo muy, muy cabrón.
Sí,
creo que hay franquicias que debemos empezar como a revisar o que estaría padre, porque a veces se nos olvida. Por ejemplo, ayer que fue Viernes 13, mi favorita la franquicia es la 2. Es la 2.
Ya sale Jason tal cual.
Sí, sí, sí.
Ya Jason es el asesino.
Él no es el villano, sí.
En la primera es la mamá.
La señora
y Bornes. Hasta la 3 es donde ya lo vemos con la icónica máscara de hockey. Pero el diseño de personaje de la 2, que es como
con la tela esta,
de cuadros,
¿no?
Tiene como una tela como de espantapájaro. Eso no vuelve a aparecer en toda la franquicia. Y además,
es bastante aterrador.
Ajá. Y no mata con un machete, mata con un pico. Ajá,
exacto.
Entonces siento que es un Jason bastante particular cuando todavía no tenían claro que Jason se iba a convertir como en esta figura como la conocemos o la encarnación más popular de Jason, ¿no? Uh-huh. Es una franquicia que también me gusta muchísimo. Creo que mi favorita, si tuviera que escoger una, Nightmare on Elm Street. Personaje de Freddy Krueger.
Es que es brillante la manera de... O sea, porque es invencible. O sea, ya sabes, el concepto es genial. Y además está basado... en un artículo real de, creo que personas en Camboya, que durante sus sueños se murieron.
Ah, ya no sabía eso. Sí.
Hay como
o sea, que no se querían dormir porque había como algo que los aterraba. O sea, fue como un fenómeno
Justo esto. O sea,
colectivo.
Eso es lo que es tan eficiente de esa franquicia que, por ejemplo, con Jason o Mike, con Michael,
¿Qué tan probable es que estés en Crystal Lake?
En Crystal Lake, ¿no? Exacto. O te puedes encerrar y no pueden penetrar. O si tú con un rifle te escondes y les das, Michael se muere, ¿no? O sea, porque es humano. En cambio, no hay manera de esconderte de Freddy Krueger porque está en tus sueños.
Claro, claro.
Que tú
claro,
sea China, Islandia, donde tú quieras, pero no te puedes escapar de él.
Y en algún momento tienes que dormir.
Sí, o sea, no sé si ustedes han hecho el ejercicio por trabajo, por fiesta, por pedal, por lo que sea.
De ver cuánto aguanto.
De no dormir. Sí. Llega un momento donde dices, o sea, puedes durar, no sé, yo he durado como muchas, muchas horas. Llega un momento donde digo, ya no puedo más.
Exacto.
O sea, ya. Sí. Y tienes que reponer esas horas. Eso siento que es también lo que me pasa a mí.
Sí, sí.
Que dices como de, güey, puedo estar echado en la fiesta cualquier cantidad de horas, pero cuando duermo, puta, así switch and off, güey.
Sí. Sí, de hecho, que puedes aguantar muchísimo más tiempo sin comer. Sí, o sea, muchas de las necesidades básicas, pero... de las que menos es dormir. O sea, eso sí te mata rápido.
Sí, dicen los expertos, porque en algún momento sí estuve muy clavado con el tema de los sueños. Desde que vi Waking Life en la adolescencia de Richard Linklater, dije, ay, es así, siento que abrí un portal a un mundo así súper nuevo y súper loco. Sí,
filosófico, existencialista.
Sí, sí, es una cosa increíble. Sí. Y me empecé a clavar con el tema de los sueños y por ahí vi que puedes estar despierto alrededor de una semana, pero que ya empiezas a alucinar. Ajá, porque empiezas a confundir como lo que es el sueño con la realidad. Se empiezan como a mezclar de una manera ahí que no quiero investigar como...
Y también fue el debut cinematográfico de Johnny Depp.
De Johnny Depp,
sí, que lo matan increíblemente.
Y que fue porque...
Muy temprano en la película, ¿no? Uh-huh.
Porque la hija del director tenía un crush con Johnny Depp.
Uh-huh. Es que sí, está guapísimo. Sí.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
O sea, no? A mí me gustan las mujeres, pero
sí hay que aceptar.
Pero uno reconoce, pues, o sea, no tiene nada de malo, ¿no?
Totalmente. No, y además fue una franquicia que surgió por el éxito que tuvo Halloween.
Exactamente.
O sea, fue como de, a ver, estos cabrones, o sea, John Carpenter hizo muchísimo varo, la verdad, con una película chiquitita, con, uh-huh, o sea, muy sencilla, con efectos muy básicos y que ponían al amigo a hacer la de Mike Myers ahorita, porque pues no hay nadie que use la máscara. A ver, ponte tú. O sea, fue bastante...
La máscara de Mike Myers es una máscara de Halloween normal que ellos la manipularon para que sea Mike
era
Myers,
una,
pero
era una máscara
la compraron
del,
en Target casi casi.
Era una máscara del Capitán Kirk de
exactamente,
Star Trek.
Exactamente, sí. Star Trek. Y la pintaron de blanco.
Y la pintaron de blanco.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, o sea, Viernes 13 surge de este fenómeno que dijeron, a ver, si con una película así podemos hacer este varo, pues, o sea, ¿qué podemos ofrecer que sea distinto? Pero, o sea, bueno, como renovarlo, pero ir en esa misma línea.
Sí, digamos claro, que el slasher mandaba mucho en los 80, ¿no? Para bien y para mal. Siento que hay cosas que definitivamente no han envejecido muy bien. Obviamente eran otros tiempos.
Sí, claro.
Pero hay otras cosas que creo que me gustaría ver en los slashers contemporáneos que...
Que ya se perdieron en el camino.
Sí, honestamente... Voy a sonar muy chaborruco, perdón, pero sí extraño el cine de los 80 en su mayoría. Aunque también creo que hay cosas increíbles. No, no, no soy este güey que dice como de no, ya no hay buenas películas. Al contrario, creo que hay mejores películas, pero esa vibra, que creo que en general es como de verlas en VHS, ¿no? A mí me encanta el VHS justo sí, porque me recuerda cuando las veía de niño o las rentaba o lo que sea,
sí,
¿no?
Porque tienen esta textura.
Ajá,
sí.
Se ven feos, los negros se ven como grises. creo que me gusta como esa vibra, me gusta como esa vibra del VHS y pues por ahí tengo algunas de mis favoritas y de vez en cuando es una noche especial, si sí es como de güey, vamos a ver The Shining en VHS.
Exacto, es Viernes 13, vamos a ver Viernes
claro,
13.
Mejor, claro, es el mejor pretexto para verla las que quieras, ¿no?
Totalmente.
Yo ayer me aventé la 2, me encanta, me encanta.
¿Y cómo sientes que ha evolucionado la franquicia?
Mal.
Pues no veo mucho
sí,
más que el videojuego.
Es que
o sea, el
todas...
videojuego fue lo último reciente de Viernes 13, ¿no?
Sí, y al igual que Mike, tampoco soy nada gamer. Yo soy una persona muy... que me quedé en los 80, 90, sobre todo en los 90.
O sea, sí, es jugando Atari, tú.
Mi Super Nintendo, mi NES, me encanta. O sea, con Mike podemos salir de House of Bands, que queda muy cerca de su casa. Uh-huh. Y siempre regresamos y es como, güey, qué pedo, un Killer Instinct. Y de pronto son las 4 de la mañana y Mike me dice, güey, ya me voy, güey. Me están esperando en casa, entonces... Sí, nos encanta jugar ahí Killer Instinct y pues sí somos como medio, al menos siento que Mike, no tanto, pero yo sí soy medio retro de alguna manera, aunque sí me encanta consumir lo más que pueda de cine contemporáneo. Me encanta porque siento que si me quedara en los 80 o en los 90 o en los 70 o cualquier otra década, es como de güey, chido, pero no estás viendo hacia el futuro. O sea, estás estancado en una época que me encanta. Son mis comfort movies.
Claro.
Pero siempre estoy en el que llamamos Festival Internacional de Torrentino, buscando nuevas cosas en el cine, en todos lados.
No, y es que además, quieras o no, lo que te dice el cine actual te habla mucho de la época actual.
Claro.
O sea, el cine... O sea, todos son... El cine, la moda, o sea, son reflejos de... o sea, son como termómetros sociales. Y te dice dónde está la... O sea, pues la cosmovisión...
Es como el
zeitgeist. Ajá, sí, sí, justamente.
Sí, me encanta eso. Y me encanta que también las películas de horror... Que ya no las están viendo como algo menor, ¿no? Antes era así como de, pues esas peliculillas ahí que le gustan a la gente medio rara y a los outsiders.
Sí, como B-movies, ¿no?
Exactamente, uh-huh, que también me encantan y creo que tienen un espíritu a veces mucho más chido que cualquier producción de millones de dólares, incluso con películas de horror. Uh-huh. Pero me gusta... Estoy un poco peleado con este concepto de terror elevado. Uh-huh. Realmente me molesta porque es como descartar todo el demás terror, sí, ¿no? Como decir, bueno, de aquí para acá, esto sí está padre. Lo de antes, pues eran unos slashers ahí medio medianos, ¿no? Y es como, no, güey, estos también estaban chidos y fueron los blueprints para un montón de cosas que nos gustan hoy en día.
Exactamente.
Entonces, sí, estoy un poquito ahí peleado, pero también me gusta que el horror sea... o sea, que ya tenga cualquier cantidad de posibilidades, ¿no? Cuando parecía que ya exploraste todo en los 70 y 80, que siento los 70 un poco más experimentales, sí, los 80 más atascados, y por eso creo que me gustan. Uh-huh. Pero también creo que los 80 parecía que ya no se podía hacer nada más. Y de pronto llega como una 24, o llega Jim Hoskins,
Jordan Peele, Ari Aster.
Llegan estos, pues Mike y yo le decimos como a los Gremlins, es The New Batch, ¿no? O sea,
es The New Batch. Es que de verdad que está floreciendo el horror. Uh-huh. O sea, sí está. Siento que es de los géneros que mejor están evolucionando, sí, honestamente.
De hecho, este año, digo, 2023 no me ha encantado a nivel películas, como que. Claro. Se me ha hecho un nivel, un año muy X.
¿Neta?
Hasta el momento.
Creo que pero Talk to Me, Evil Dead.
Exacto. Esto, o sea, mis películas favoritas de 2023 hasta ahorita son de terror. O sea, Evil Dead.
Ah, o sea, te refieres a, o sea, que el año en general de todas las películas. Exactamente. Yo siento que el horror es de lo que más ha resaltado.
Ha sido lo mejor del año.
Sí. De alguna manera, sí. También porque creo que el horror... O sea, creo que para empezar ya cualquier película no es una sola cosa. No es un solo drama, no solo es acción. Por ahí se mezclan los géneros. Entonces, cuando el horror empieza a mezclar diferentes cosas, a veces un poquito más experimental, a veces un poco más con el drama, es cuando realmente se pone interesante, ¿no? No sé si vieron Skin Amarink.
No, se me antoja muchísimo. He leído maravillas de
esa película. Es una película súper extraña porque es completamente experimental. Es como si llegabas al Museo Jumex y dijeran, güey, trajimos a este artista bien loco, vean esta pieza. Ajá. Es muy contemplativa, tiene mucho grano, tiene como gis durante toda la película. Parece que no tiene trama, pero sí tiene.
Okay.
Entonces, cuando ya estás como muy encasillado en ciertas cosas, estás muy acostumbrado al Blumhouse, ves esto y dices, ay, cabrón, ¿no? Qué arriesgado, qué chido, ¿no? Y me encantan las películas que polarizan, ¿no? Por ahí me preguntaban, güey, seguramente tu género favorito es el horror. Y es como, no, güey. Mi género favorito es Mindfuck, güey. Así, ese es mi género favorito.
Ahí
ese
estamos.
Es mi género favorito. Es como de, güey, solo quiero ver algo que me perturbe y que me deje 3 días pensando. Totalmente. Que ya no quiero ver... O sea, bueno, sí, también quiero ver todo. Intento ver lo más que pueda. Pero esas películas son las que realmente resuenan conmigo. Cuando acá sí dices, qué pedo, no sé si me gustó, no sé si entendí, no sea, sí, soy otro,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
También, o sea, lo padre de los 80s es que, además de que eran de bajo presupuesto, eso impulsaba a los directores a usar su creatividad para resolver problemas.
Claro.
Y eso es algo que Jason Blum está trayendo de regreso. Por eso, para mí, Jason Blum es uno de los mejores productores trabajando en Hollywood ahorita, porque lo que hace es impulsar a sus directores con bajo presupuesto, entre comillas, para que recuperen esa creatividad que se perdió con los años por los VFX, por la computadora.
Sobre todo por los VFX. Sí. Y le echaría la culpa, entre grandes comillas, a los VFX y a los presupuestos tan grandes.
Sí.
Siento que la tecnología te quita
sí, los está echando a perder, la verdad. Sí. O sea, es una locura gastarte esas cantidades cuando puedes resolver muchas cosas con efectos prácticos y como se hacía antes. O sea,
exacto.
Y además era mejor.
Claro, exactamente,
porque se veía real. Y envejecían muchísimo mejor esas películas.
Creo que le decía a mi primo aquí, ayer, estamos viendo la de The Mist, de Stephen King, de Frank.
Sí, sí.
Y y ya los VFX estaban muy chafas y eso como que me sacó un poco de la película. Entonces le dije a Javid como, oye, es la importancia de hacer efectos prácticos porque por más que pasen los años, no envejecen. O sea, claro, siguen viendo igual de bien que se veían en su principio. Por eso El Exorcista, por ejemplo, envejeció tan bien y sigue siendo una película que perturba a las nuevas audiencias porque como todo es práctico, sigue siendo igual de impactante que como fue en los 70s, ¿no?
O ves The Thing.
O The Thing,
o sea,
de John
que
Carpenter,
es impresionante.
Sí.
Creo que abajito de The Shining en mi libro está The Thing. Está The Thing, qué cosa tan más impactante.
Es espectacular, ¿no? No, y además porque es un... O sea, este juego de no saber quién ya está, quién ya es, quién no.
Siento que esa es realmente la tensión de la película. Los monstruos que ves, The Thing, y con los perros.
Los perros.
Con transformaciones y la cabeza que cambia. Todo eso es...
Es muy impactante visualmente.
Es muy impactante, pero realmente la tensión es como de, güey, los que estamos a esta recámara... Sabemos que alguien casi la trae y no sabemos quién es. Uh-huh. Nos estamos volviendo locos porque estamos en la Antártida en medio de nada.
Sí, exactamente.
Sí, es una
obra maestra.
Yo creo que...
Sin duda.
A veces es complicado porque es un remake.
Sí.
Yo no he visto la original. ¿Qué tal es?
La original es blanco y negro y me gusta porque tiene un poquito, o sea, obviamente no existen como toda esta grandilocuencia de los monstruos y ya sabes, estos efectos prácticos. Uh-huh. Es una película mucho más contenida, pero también que causa mucha tensión y se centra más como en los personajes.
Exactamente.
Y me encanta porque los diálogos no son como tan... son como más improvisados. Uh-huh. Entonces, es una película que incluso se escucha un poquito diferente porque no eran como los diálogos como un poquito más cortados o más pensados.
Okay.
También es una película que me gusta, pero, híjole, siendo fan de los 80 y de que me pongan el monstruo en la cara y un monstruo hecho con practical, me quedo con la de John Carpenter. De hecho, creo que es mi película favorita de John Carpenter, sí.
No, y su Team Halloween.
Que además tiene Halloween. Yo creo que también me gusta más de Thing que...
No, a mí Halloween. Y Y luego hubo otro remake, ¿no? Como en el 2000.
Terrible.
No, que salía el papá, el padrastro de Anakin. ¿Cómo se llama este güey?
¿Padrastro de Anakin? ¿El tío Owen?
El tío Owen.
Sí, por ahí. Yo realmente descubrí esa como... ¿Se supone que es una precuela? No estoy seguro. Pero la vi y es una cosa tristísima. Y... dicen por ahí, porque acabé de verle y dije, qué cosa tan más fea, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿cómo es el director? Uh-huh. ¿Qué pedo? Y hay algunas... alguien que no merece ser recordado, güey, perdón. Pero me metí así como a buscar, güey, qué pedo con esta película. Y se supone que él sí, el director sí quería hacer como algo muy cabrón con muchos efectos prácticos, pero que al final le jugó por ahí chueco la productora. Y pues empezaron a quitar presupuesto, a quitar, hasta que dijo, bueno, la voy a acabar ya casi porque tengo que acabarla, porque hay seguramente papeles firmados. Uh-huh. Pero esto no tenía el espíritu que originalmente quería que tuviera, ¿no? Porque yo creo que se necesita muchísimo valor para agarrar una de las películas más icónicas y decir, yo voy a hacer algo con ello. Uh-huh. Lo que sea, un remake me parece complicadísimo, ¿no? En su mayoría fracasan. O sea, puedo pensar en casos de éxito y generalmente lo menciono. El remake de Evil Dead. Me encanta.
Sí. Fede Álvarez. Sí, lo hizo muy bien.
No, y la nueva también está increíble.
La verdad, es polémico lo que voy a decir, pero a mí la nueva es mi favorita de Evil Dead.
Sí.
A mí también.
Conecté demasiado con esta película. Y me perturbó y me hizo reír. O sea, para mí engloba todo lo que Evil Dead es.
Claro.
Pero a otro nivel.
Curiosamente, creo que la fan favorite es la 2, Dead by Dawn. También pues me gusta muchísimo.
Pero es muchísimo más Sam Raimi.
Claro, sí. O sea, es mucho más
cómica. Mucho más juguetón. Sí. La parte en la que la mano y todo el tema.
Sí. Pero la nueva se me hizo perturbadora a otro nivel y aparte divertidísima de ver, original. Se me hizo brillante, honestamente.
A mí me encanta que tiene justo como el espíritu de los 80 y hace varios homenajes, ¿no? Incluso el homenaje de Shining que hace. Uh-huh. O sea, yo cuando vi que la broma se llenaba de sangre, dije, ya sé por dónde vas y me encanta por dónde vas, güey. Sí. Tal cual cuando la vi, fue nada más volteaba a Mike así como de, güey.
Y a pesar de que Ash no está en la película, aún así hay una referencia hacia Ash y se siente presente en la película por más que no esté.
Sí, de hecho, el director agarró y dijo, hay un Ash escondido. O sea, ese güey conoce a los fans del horror, que somos gente ñoña, básicamente. Sí. Y pues dijo, hay un Ash escondido. El que lo encuentre le voy a mandar como $50 a su casa. Y estaba escondido en una voz. No recuerdo en qué escena, pero sí era algo así súper clavado. Pero me parece increíble que haya alguien diciendo como, güey, tengo que encontrarlo. Porque yo también así como que la vi un par de veces y dije, güey, no encontrás. No, y me encantaría ser el güey que dice como, güey, yo encontrás. Sí, qué pedo, ¿no? Pero creo que es el efecto que mucho cine de los 80 causó. No sé si han visto el documental, probablemente sí. Room 237.
No,
güey. Pero suena como algo que me va a gustar mucho.
Si les gusta The Shining, que obviamente les gusta, lo van a amar. Porque son todas esas teorías de conspiración alrededor de The Shining.
Oh.
Y hay unas...
Sí la he visto, pero no la he visto entonces. Porque, o sea,
claro.
Te sabes las teorías de conspiración.
Hay unas que están... Hay unas muy obvias, que es como la del alunizaje. Ajá. Kubrick lo filmó. Sí. Una bastante popular, ¿no? Pero hay otra que te dice así como de... La pregunta es, ¿qué tal si estamos viendo The Shining mal? ¿Qué tal si en vez de verla de principio a fin, la vemos del final hacia el inicio y... Lo vamos a hacer como en este experimento de que agarramos, la proyectamos, dos proyectores a la vez, perfectamente bien cuadrados. En una le pones play desde el inicio, en otra play desde el final. Uh-huh, pones 50-50 y ves qué cosas se emparejan.
Uh-huh. ¡Órale!
Un experimento loquísimo. Y hay mucha gente que me dice como, güey, ese documental es pura mamada, no lo creas. Incluso la misma esposa de Kubrick, cuando fue el aniversario de Shining, en una conferencia de prensa, cuando estaban presentando justo esta versión ultra 4K que me caga, porque prefiero el VHS claramente.
Sí, sí.
Le dijeron como, güey, ¿qué pedo con todas esas teorías? Y dijo, no, no, eso es pura mamada, eso, güey, X. Y solo me hace pensar que es como de,
se me hace algo que, está ocultando algo está esta ocultando. Mujer.
Perdió unas teorías loquísimas. Y hay mucha gente que me dice como de, güey, pues mejor ve The Shining, ¿para qué ver las teorías? Y lo que me encanta es como, no las teorías en sí, porque muchas sí suenan a una mamada completamente, pero me encanta que haya gente que se le ocurrió ese pedo gracias a una película, ¿no? Es como, ¿qué tan lejos podemos desmenuzar esta pieza que tiene 40 años, ¿no?
Claro. No, sin duda es una obra de arte. Y a ver, ¿qué otras películas consideras como indispensables? Pueden ser, o sea, como joyitas escondidas o otras muchísimo más comerciales.
Pues mira, justamente traje aquí mi acordeón, que es un libro que recomiendo muchísimo. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi un anuncio de periódico, perdón, un anuncio de cine en periódico, porque también no consumo mucho
ya
periódico.
Sí, ya no sé. Ya no.
Pero pues estos son puros recortes de un güey que de chavito recortó todos y los juntó en un libro y tiene cosas increíbles. Jaws también me encanta, creo que es un súper clásico.
Ahorita vi The Hunger, que por cierto se nos olvidó mencionar The Hunger en el especial de vampiros y estoy muy, muy arrepentida.
Y se
arrepentida.
Olvidó mencionar... The Lost Boys, ¿no?
Ah, no, esa Mike sí los la va mencionó. Matar.
Ah, yo no sé. No,
la mencionó Sergio.
No lo he visto, pero vi los comentarios.
Ay, entonces no ves la Cinemafia Anuar.
Si
tache
no,
para
si
ti.
No salgo yo.
Yo tampoco veo Rorama. Yo grabo Rorama y digo, ya es del público.
Soy como
ya,
Christian
no,
Bale. Yo hago mis películas y no las veo.
Bueno, pues sí mencionamos The Lost Boys, Anuar.
Bueno, The Lost Boys es una... Sí. Un clasicazo de
claro,
los 80.
Sí. Y además es como, o sea, siento que ayudó mucho no solo al mundo en general de los vampiros, sino como esa estética ochentera.
Totalmente.
Post-punk, goth.
Sí, sí, sí.
Que era como de, güey, yo quiero verme como esos morritos y me encanta Joy Division.
Jóvenes,
y me encanta Sisters of Mercy, este tipo de bandas como más dark wave, synth, new wave, cosas ahí.
Yo creo que después de Jack Bauer es el personaje más memorable de Kiefer Sutherland, yo creo.
Sí, sí, y además...
Sí, estaba increíble.
Siento que está como bastante orgulloso de él, porque en general como que lo comenta mucho, ¿no? Como que dice así de, ay, me encanta el personaje. Hay un documental que me encantaría...
Se volvió de culto.
¿Sí? Un documental que no sé si han visto, son tres volúmenes, cada uno dura alrededor de 4 horas... Se llama In Search of Darkness. Y es una producción completamente independiente que trae entrevistas con mucha gente de los 80. Por ahí aparece John Carpenter. Muchos, muchos directores y actores. Y es como una recopilación de las películas, sí, obvias de los 80, pero también de un montón de cosas que yo no tenía ni idea porque claramente no llegaron a México. Y ves unas películas que dices, güey, ¿qué pedo? Y algunas las encuentras y otras no. El documental sí dura... En total, creo que son como 12 horas, más o menos, dura un chingo, dividido en tres partes. Se llama In Search of Darkness y creo que es de mis... Cuando no sé qué ver, es como de In Search of Darkness, recomiéndame algo. Ya me meto por ahí, le brinco algunos pedacitos como, esta no la había visto. Y pues al watchlist ahí de Letterboxd o cualquier cosa. También hay uno de sci-fi que me encanta. Están haciendo uno de los 90. Tiene un poquito el espíritu de estos libros, que también hay uno de... Este es de los 80, por eso lo compré. Hay uno de los 90 y también hay uno de sci-fi. Y digamos que son unas como buenas guías porque dices, pues viene un Jaws, obvio, ya la vi. Viene Friday, también ya la vi, viene Halloween, etcétera. Pero también luego trae unas cosas que dices, güey, qué pedo. Son unas películas que neta nunca llegaron a México. Está, o sea, por ejemplo, trae un Sleepaway Camp que me gusta muchísimo. Trae Cuyo, que bueno, pues sí es un de las más populares.
Sí.
Pero en general creo que es una gran guía para decir, siento que ya me acabé los 80, pero no, todavía hay muchísimo. Está acomodado por años.
Ahí estaba Hellraiser. También es clasicazo.
Y varias películas que yo creo que pueden tener un buen remake. Por ejemplo, Children of the Corn. Siento que es una premisa muy buena.
La iban a hacer, ¿no? Según iba a haber un remake.
Salió este año algo de Children of the Corn que honestamente no he tenido tiempo de ver, pero...
Como una serie o algo así.
Vi que estaba rateada malísima. Igual precisamente Ari salió en...
El origen, sí, sí lo vi.
Salió en Paramount Plus, Bloodlines. La vi, qué cosa tan más fea. Hace mucho no tenía ganas de quitar una película. Por ahí le hice su TikTok casi casi en advertencia diciendo no vean esto porque está bien chafa. Incluso el remake que le hicieron en 2017-18, que ya se veía como más Blumhouse. Creo que no es Blumhouse.
La de Jason Clarks, ¿no?
Ah, exactamente. Esa estaba padre, me gustó.
Te voy a decir algo polémico. Me gusta más esa que la original.
¿Sí?
Por mucho.
Entiendo por qué. También la realidad es que no todo lo de los 80 ha envejecido bien. Siento que los efectos prácticos de así, algunas tramas. Ayer que estaba viendo...
El tipo de actuación ya como que no envejeció bien. O sea, como que están un poco en el melodrama. Y eso ahorita...
Pero pertenece a una época, sí, entonces lo ves con esos ojos de que son películas ochenteras. Claro. Y algo a mí que sí me gustaba mucho de los ochentas es justamente que jugaban también con algunas, digo, no todas, pero algunas se atrevían a jugar un poco también con la comedia. O sea, por decir, Chucky es muy graciosa en muchas partes.
Se va poniendo más graciosa conforme avanza. Evil Dead ni se diga. Exacto. Es comedy horror, ¿no?
Es comedy horror.
Fright Night. Creo que en general eran películas pensadas sobre todo para adolescentes.
Killer Clowns from Outer Space.
Killer Clowns, que ha agarrado una popularidad increíble últimamente. Creo que desde que la pusieron en Prime, me salen cualquier cantidad de TikToks así de, güey, ya vieron Killer Clowns. Es como, sí, ya la vi, pero ahora quiero que todo el mundo la vea.
Entonces, también en la comunidad gamer van a sacar un nuevo juego de eso. Entonces, gente que no conocía la película, ya la está revisitando
qué chingón.
Por el juego. Y también Universal, en sus Maze de Horror Nights, siempre la involucra mucho. Y eso ha hecho que audiencias que no la conocían, pues ya la conozcan. Entonces, por eso ha agarrado mucha popularidad.
Pero es que es como la apoteosis de lo que fue el cine de horror de los... O sea, ya es lo más volado que te puedes imaginar.
Sí.
O sea, ya alcanzó su punto máximo.
Y además también...
¿De qué es lo más campy y fuera de control que se nos puede ocurrir? Eso, payasos alienígenas que vienen del espacio y aterrorizan gente.
Es una cosa súper loca. Y además, siento que este espíritu adolescente... Y eran películas pensadas para esta juventud, ¿no? También tenían muchísimos desnudos innecesarios. Ayer que estaba viendo...
Viernes 13.
Sí, o sea, escenas de sexo ahí que dices... Si la quitas, neta, no pasa nada. Siento que he envejecido muy mal, pero también recuerdo yo de niño, era así de güey... Ver horror era como ver pornografía. Era algo que no hacías constantemente y que tenías que ir a casa de alguien, que no era de fácil acceso de alguna manera. Y eso le daba como un poquito más... Más allá que estuviera bien o mal.
Morbo, ¿no?
Era como de, güey, esto no lo veo siempre, para bien o para mal, pero cuando lo veo me gusta y me atrae muchísimo y quiero más.
Claro.
Y creo que ese momento estaba más padre. Y fue la época en la que más disfruté ese cine. Porque no... A veces iba a Blockbuster y ya cuando tenía cierta edad, como que el güey te decía como, este güey es chido ya, rénsala, ¿no? No le pidas ahí como alguna INE o cualquier cosa.
Sí.
Pero sí, siento que fue muy emocionante ver cine en la juventud. Yo fui creado por la... Mis papás trabajaban. Yo fui niño creado por la televisión. Y mis papás nunca me censuraron muchas cosas. O sea, son contadas las cosas que mis papás me censuraron. Y pues, sí, de vez en cuando ya como
mírenlo, no ha matado gente.
Todavía.
Pero todavía.
También siento que los estudios, aún con eso, también se enfocaban en darle horror a los niños. Por eso tenemos ahí en Steven Spielberg.
Ajá, tenemos un Poltergeist.
O con Poltergeist.
Hablemos de Poltergeist.
Poltergeist fueron películas dirigidas a los niños de miedo. Que es un riesgo que ahorita ningún estudio tomaría ni de pedo, ¿sabes?
Sí, claro.
Ahorita lo más de miedo que hay para niños es La Mansión Embrujada de Disney, que es una porquería, ¿no? Y se acabó. Claro.
Híjole, ¿alguien vio eso?
Sí, una porquería, literalmente. Sí.
Ah, no, por suerte no nos invitaron. Esquivamos esa bala. Ajá. Y sí tenía un poquito de curiosidad, pero al final nunca llegó la invitación. Y dije, bueno, es por algo.
Por algo será.
Y ahora que tengo la oportunidad de verla, creo que prefiero ver 500 cosas antes. Pero sí, de hecho también... Gremlins es una de mis... sé si decirle franquicias. Bueno, ahorita con Secrets of Moai quizá ya se podría considerar, que está padre, es muy para niños.
No, es un universo. Porque hay videojuegos, hay juguetes.
Uh-huh. Bueno, claro, sí. Y yo primero vi The New Batch y me enamoré y me daba muchísimo miedo. Recuerdo que la renté con mi hermana en VHS y yo no podía dormir. Esta escena donde se va como la estática de la tele, que salen como las sombras, yo juraba que había un gremlin en mi casa. Entonces fue muy divertido crecer con eso de niño. Y hasta la fecha creo que Gremlins es una de mis películas favoritas. Así como mi compañero hermano de Horrorama tiene Ghostbusters, para mí es Gremlins. Sí.
Ghostbusters, otra que no hemos mencionado. O sea, creo que había de todo, había para todo tipo de gustos.
Pero te digo, era muy fuera de la caja. Sí, era como, se me ocurrió... O sea, es que era la época en la que podías llegar con un productor a decirle, se me ocurrió una película de un... es como un Furby, o sea, ya sabes, es como un animalito. Gracias. Y si le echas agua, pasa esto. Y te decían, a huevo, hagámosla.
Gracias,
o sea,
a George Lucas y Steven Spielberg, porque cuando George Lucas hizo Star Wars, todo el mundo se burlaba de él. Decía como, ¿qué esta pendejada? Sí, y cuando vieron el éxito que tuvo con la audiencia, dijeron, a ver, ¿sabes qué? A partir de ahorita que dejar que los directores hagan pendejadas, porque
funcionan. Sobre todo creo que fue la película que empujó muchísimo el sci-fi, ¿no? Total. O sea, que dijeron, el sci-fi puede ser redituable, vamos a hacer un chingo de sci-fi con cosas chidas, pero nunca tan padre como la primer trilogía de Star Wars, a mi gusto, ¿no? Sí, siendo, obviamente, el Imperio Contraataca la mejor.
Claro.
Sí, objetivamente sí.
Pero, o sea, siento que Star Wars también tenía esto de, o sea, ciencia ficción, pero también las criaturas. O sea, siento sí. que eso también dio mucho paso a sí. las criaturas que vimos en los 80 en películas de horror. O sea, los Gremlins, o sea, todo eso viene de Star Wars.
Gremlins, por ahí también salió Critters, que de hecho el mismo Joe Dante dice como de, pues salían otras cosas por ahí, pero no tan chidas, ¿no? Sí, sí. A mí sí me gusta Critters porque también combina el tema del sci-fi. Entonces, bueno, me gusta prácticamente todo.
Obviamente Alien y sí. o sea, la franquicia de Alien, que también es de horror, space horror, de sí. lo más
no sé
destacado.
Si saben esta historia, perdón que te interrumpa, sí, sí. pero que llegó y ya tenían como Alien y llegó este güey que se me acaba de olvidar su nombre, James Cameron. Ah. Uh-huh. Estaba como Alien escrito en el pizarrón y llegó a la junta así como directivos, la chingada. Llega y está sobre la palabra Alien, escribe la S y pone... el signo como de
pesos.
De pesos.
Bueno, de dólares.
Bueno, de dólares, como de güey. Vamos a hacer esto, una película de acción que conserve un poquito como el diseño de los personajes originales, pero ahora no va a haber uno, va a haber un chingo y van a acabar con pues, básicamente todos los güeyes que van a detenerlos, ¿no?
Y fue una genialidad, güey.
Sí, de hecho hay gente que le gusta muchísimo más
la 2 que la 1. Ajá. Y no los culpo, güey, honestamente.
No. Pero eso sí me parece sacrílego.
A mí me gusta más la de Ridley Scott, pero si te gusta la 2, te respeto, honestamente.
Para mí es más. Sí,
sí. Y luego hizo otra Jean-Pierre Jeunet, ¿no?
Sí, la 3, sí. La 4. Uh-huh. No. El remake raro.
Hubo una cosa rarísima.
O sea, 3 es de David Fincher.
Ajá, tristísima, exacto.
Y luego tristísima. Es la de Jean-Pierre Jeunet, que es como un remake raro.
Ajá, creo que es Resurrección. Sí me gusta y trae esta fabulosa escena donde Ripley avienta el balón hacia atrás. Ajá. Y lo mete a la primera y no hubo nada de edición ahí.
En mi mente ya borró esa película.
Sí, no es lo más memorable de la franquicia. Sí. Yo creo que la original y Aliens creo que es lo mejorcito, la verdad. Por ahí hay un Covenant, hay un Prometheus, hay sí, sí. varias cosas alrededor. Sí, pero sí, incluso Covenant, el Aliens se ve chafísima, que siento que eso es imperdonable. Pero son películas que también disfruto y que ya no les exijo. Sé que ya no va a haber otro Alien del 79. O sea, sé que ya no va a haber otra Aliens de James Cameron tan atascada. Y
han intentado replicar la fórmula miles de veces, pero nada más no funciona. Por ejemplo, sí. ahorita este año con la de Drácula no funcionó. Con la de... ¿Cómo se llamaba? La de Life.
Ah,
la
pero
de,
esa sí está buena.
La de Life? Ryan Gosling. Ajá, la de Ryan Reynolds. A mí no me gustó. Se me hizo Alien chafa. Sí.
No lo he visto.
Sí.
Está muy bueno.
Pero
no, cero está bueno.
Sí, hay muchos intentos o cosas que hay que juegan con ciertas franquicias. Algunas salen bien y otras no tanto. También creo que el horror se mezcla mucho con el sci-fi y son cosas que funciona me encantan. Sobre sí. todo, creo que Alien es el mejor ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ¿es una película de horror o es una película de sci-fi?
Es que es ambas.
Pues es un poco
se está olvidando un clásico de clásicos. A ver, la película más famosa de body horror que existe en el mundo.
Videodrome.
No.
Que también es de los 80.
The Fly.
The Fly,
The Goldblum, no mames. Hay algo que nunca tenía esa película y es qué pedo con el pelo de Jeff Goldblum. Esa película. Es como una peluca sí, así sí. como rarísima que es igual de perturbador que la misma mosca. O sea, es como, güey, échate a güey, no sé. Digo, entiendo el contexto, los tiempos.
Es una obra de arte. También es un remake.
Sí, también es un remake y creo que sí es de... Si alguien me dijera cómo le entro a Cronenberg, creo que sería por The Fly. Me parece como la más accesible.
Sí, es la más accesible.
Yo por ahí empecé, sí.
Sí.
Sí, y también hasta cierto punto creo que la más popular. Creo que es una buena manera de entrarle. Y cómo ves el personaje de Jeff Goldblum, cómo va evolucionando.
Es que además la idea es genial.
La idea es increíble.
Te imaginas que sí podría pasar algo así. O sea, es una máquina para teletransportar en la que alguien... se ofrece voluntario y dice, me voy a teletransportar. Y se mete una mosca en la máquina y termina mezclándose las partículas. Se crea este monstruo.
Es una cosa...
mosca.
Es una cosa increíble. Y además la relación que tienen con... se me olvidó el personaje de la morra.
Ajá.
Pero desde el principio hay una tensión sexual súper. Sí. De que llega y le dice, préstame un objeto personal. Y la morra dice, sí, mis medias. Y es como... Y esa tensión sexual solo va creciendo durante la película hasta que se pone realmente raro, ¿no?
Se pone raro. Exactamente. No, pero sí, obviamente Cronenberg es infalible y sí es una de sus grandes, grandes obras. Y Videodrome también es de esa época, pero como dices, la más accesible es
The Fly.
Sí, yo creo que sería la primera, ahora sí que para entrarle al universo Cronenberg, que también su hijo lo está haciendo increíblemente bien, lo está haciendo muy, muy bien.
Y ver esta transformación también del personaje y cómo se va cada vez volviendo más desagradable.
Sí, sí, es una cosa loquísima. Y sobre todo, igual ves a Jeff Goldblum así fortísimo, marcado, sí, 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 haciendo malabares como en ese estudio. La transformación, la degradación del personaje. El final es una cosa increíble. The Fly 2, la verdad es que no le tengo ningún tipo de cariño. Que de hecho, curiosamente, le dijeron a Guillermo del Toro, lo sentaron y le dijeron, güey, ¿qué pedo? Así, danos una idea para The Fly 2. Y ese güey dijo, no la hagan.
Esa es la idea que les doy, no la hagan.
Mi recomendación es que no hagan The Fly 2. Y sí le hicieron, pues, sí, pues no está tan chida.
Bueno, pues yo creo que sí. Le preguntaron él por qué hizo Mimic y pues tenía un poco
sí,
que ver.
Sí, creo que Mimic también es de esas cosas que él como que dice...
No, es que quiere esconder abajo de la alfombra. Fue obra por encargo.
O sea, fue, sí, es de las películas que Guillermo del Toro dice, la hice porque necesitaba dinero, cabrón.
Incluso creo que se siente un poco más orgulloso de Blade.
100%, porque sí, ahí mínimo le gustaba la propiedad intelectual. Mimic fue,
exacto, era una, o sea,
fue como, hazla, Guillermo, y él como, puta, pues necesito dinero, cabrón, pues vas, cabrón.
No, y además él en ese momento traía en los hombros una deuda como de 10 kilos
de
ahí.
De 4 millones de dólares, y y su papá estaba secuestrado, y pobre güey.
Sí, le estaba pasando realmente mal, güey.
Y tenía a los, ¿quién, o sea, ese fue el nombre? Olvídalo, sigamos adelante.
Ah, sí, que es, por ahí le prestó dinero James Cameron.
Bueno, eso fue para salvar a su papá.
Exactamente, sí.
Porque un día en una fiesta, Guillermo vio a James Cameron y James Cameron estaba hot por Terminator 2.
Uf, es que
entonces,
¿quién no,
se acercó con él y empezó a hablar de cine. Y James Cameron como, sí, gordito.
Mira, este mix así le sabe.
Me da 6 vueltas el cabrón. Entonces como que se encariñaron mucho. Y ya, se dejaron de ver. Y James Cameron, por un amigo en común, se enteró del caso de Guillermo del Toro. Y le marcó, le dijo, ¿cuánto necesitas?
¿No? Ajá.
Y dice, pues $1,000,000. Déjame, le hablo a mi contador.
Traes cambio, así.
Y Guillermo del Toro, cuando vio su cuenta bancaria, tenía $1,000,000 y ya pudo salvar a su papá. Gracias, James Cameron.
La moraleja de esta historia es, háganse amigos de todo mundo.
Exactamente.
No sabes cuándo va a llegar alguien
que vas a necesitar una mano amiga.
Güey, necesito literal $1,000,000, toma, güey.
Sí, sí, sí. Si Guillermo del Toro no se hubiera atrevido a hablarle a James Cameron ese día, ¿quién sabe qué hubiera pasado con su papá?
Y quién sabe qué hubiera pasado con el mismo Guillermo, ¿no?
Claro.
O sea, exacto, también. A lo mejor las historias serían diferentes, no sé si más macabras. No sé si incluso habría historias de Guillermo del Toro que ver en el cine, ¿no?
Claro.
Entonces, y los hermanos Weinstein eran los productores de Mimic, entonces, pobre güey.
Ah, sí, no, qué horror.
Le están dando por todos lados. Sí,
sí, sí. Lo pasearon en el piso, el pobre
sí,
cabrón.
Está muy manchado. Pero bueno, digamos que se recuperó de eso y ahora hace cosas
ahorita es Guillermo del Toro, güey.
Sí, ya nos... Siento que es el... Todos los que somos ñoños del cine decimos, güey, Guillermo es el...
Es México.
Sí.
Guillermo es México. Guillermo del Toro, tú eres México.
Ese güey es México, sí. No. Mike y yo tenemos un objetivo que es número uno conocerlo y número dos.
Igual decimos nosotros que ¿quién es el que más quisieras tener de invitado a la cinema? Sí. Guillermo del Toro.
Tuve la fortuna de conocerlo.
No mames. ¿Y es cierto? Porque está chismeado tu Instagram, tengo que confesar. Y vi que tienes una foto con él, güey.
Sí, güey, es que
lo conocí.
Me metí ahí, o sea, long story short, me colé a su after party cuando le dieron la historia del Paseo de la Fama.
Okay.
Y lo conocí.
Ah, estaba Lana del Rey.
Lana del Rey.
Son buenos compas.
Andy Muschietti, J.J. Abrams.
Qué cabrón.
Ron Perlman. No,
qué envidia.
Y todo el mundo así con los demás y todo así de güey.
Y Cinema Geek.
Y Cinema Geek.
Entonces, así como te lo imaginas que es y así como te imaginas que va a reaccionar contigo, así es, güey. Es un pan de Dios el cabrón.
Hablar un poquito y saliéndonos del tema, te pasó con Guillermo del Toro. ¿Cuál fue la última experiencia que ligada al cine, obviamente, que dijeron, güey, conocí a tal actor o tal director o tuve una interacción que dijeron, todo lo que hago, o sea, levantarme temprano todos los sábados vale la pena por esto?
Híjole, ¿quién fue la última persona
que o algo un poquito más personal que haya dicho, güey, me respondió a un tweet, me bla, 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 que dijeras, esto me lo... Personalmente me lo llevo en el corazón.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
A ver, tú, Anuar, porque ahorita eran...
Pues es que lo,
quizás
es que
no a Guillermo del Toro.
Es que ese día, más que Guillermo del Toro, digo, como era su día, estaba muy ocupado. Fue Andy Muschietti, güey. O sea, él cambió mi vida porque ese día que estaba me colé al after party, hablé con él y estuvimos 2 horas hablando.
¡Qué cabrón, güey!
Y me dio consejos de cómo hacer cortometrajes de terror, que lo apliqué. Y gracias a que apliqué lo que Andy Muschietti me enseñó, ya me puse en el radar de muchos productores y gracias a eso pude hacer mi película este año.
Qué chingo.
Entonces,
si vas desbloqueando
si te vas cosillas, atrás, ¿no? Donde empezó esto fue gracias a que conocí a Andy Muschietti ese día.
Ok.
Y por güey, ese día nunca le pedí su mail ni nada, pero algún día espero volverlo a ver y decirle, gracias a ti hice mi primera película, cabrón.
Qué loco, güey.
Sí, sí.
Pues es que sí he conocido a muchos actores. Probablemente, Antonio Banderas me hizo una sesión de fotos. What? O sea, él me fotografió a mí.
O sea, Antonio Banderas te tomó fotos.
Sí.
Wow, eso ya está
porque
bastante...
es fotógrafo.
Ok, ok.
Entonces, para una campaña, porque él tiene una línea de perfumes. Pero bueno, mal que bien, aunque no estaba relacionado con cosas de cine, o sea, para mí Antonio Banderas, o sea, yo soy muy fan de Pedro Almodóvar y muy fan de Antonio Banderas. Y entonces fue como de no puedo creer que estoy en esta posición así en la que wey, él me está tomando
el
fotos.
El mariachi me está tomando exacto. fotos. Qué cabrón pensarlo
o sea,
así, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, eso sí fue muy especial. Y además, o sea, ¿cómo es? Es un tipazo. O sea, estábamos revisando las pruebas de las fotos y y se le ocurre... Porque yo traía el pelo rubio, 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 uh-huh. De peróxido. Y me dijo, como que me recuerdas a Mónica Bellucci en Rubia. Y yo,
wow.
No mames. No sé qué te fumaste, pero... No,
ese es el mejor compliment que te puede dar en el mundo, ¿no?
Te deberías de volver a pintar el pelo así, porque cuando tenías el pelo así, pasaron un chingo de cosas chingonas. Conociste a Steven Spielberg, conociste
a Antonio Banderas. Sí, a Steven Spielberg.
Entonces,
y a Steven Spielberg sí llegué y le dije,
te amo,
por ti amo el cine. Le dije, por Jurassic Park. A mí Jurassic Park me cambió la vida.
Claro, claro.
Sí. Y ahorita deberías de recuperar esa suerte que te trajo el pelo.
Bueno, también
güero.
He tenido mucha suerte con el pelo así, Anuar. Bueno, la verdad no, porque te conocí, entonces.
Les puedo
razón.
Contar la mía. A mí, mi director favorito contemporáneo. Mi director favorito es Kubrick, pero el contemporáneo es Panos Cosmatos.
Pues, güey.
Y ese güey me empezó a seguir en Instagram sin ni siquiera conocerlo. Y ya les va el long story short. No sé si... ¿Pues queda tiempo? Sí,
güey.
Ok, bueno... Básicamente fui a una fiesta de Jorge Michel Grau, gran director mexicano, ajá. Que ahorita sí. Tiene Rabia y tiene Somos lo que hay, que es una de las mejores películas hechas en México.
Totalmente.
Nos invitó a una fiesta y de pronto llegó Gigi Saúl Guerrero, que ahorita lanzó VHS 85 y también tiene de Satanic Hispanics. Uh-huh. Y ya estuvimos platicando, es que la chingada, ya con varios tragos encima, ya la fiesta medio avanzada. Mike y yo nos comunicamos por telepatía generalmente, ya después de 15 wow. años de relaciones como... Sí, ya, lo tenemos muy claro. Y Gigi nos empieza a comentar a la gente en Hollywood que conocí, estuvo un rato viviendo en Los Ángeles, la chingada. Y Mike empezó a leer mi mente y dijo, yo sé que le quieres preguntar algo, pero no te atreves, güey. Y llega y le dice, ¿conoces a Panos Cosmatos? Y le dice, sí, somos grandes amigos. Y agarra y vuelta y dice, ese güey es el más fan de Panos que yo conozco. Me dice, ¿neta? Y dijo, sí, pues sí, soy muy fan, la verdad, güey. Me dice, es compita, vamos a echar un mensaje. Y yo, ¿qué? Pero así ya en la peda, o sea, completamente fuera de lugar todo, ¿no? Saca su celular, abre su WhatsApp y me dice, bueno, vamos a grabar un mensaje. Y yo así como, güey, qué pedo, soy súper fan. Así, entre la peda, nervioso, el peor mensaje que he mandado en mi vida, ¿no? Y ya me dijo así como, pues a ver si ahorita responde. Y le dije, de hecho, una vez le escribí a su Instagram, que pues, el Instagram de ese güey son un montón de cosas viejas y cosas raras. Casi nunca sube historias, nunca lo he visto conectado. Y un día, yo después de haber visto Mandy, que es una película que es mi película favorita en los últimos 10 años.
¡Órale!
Está buenísima, amigo.
Le eché un mensaje y le dije, dude, you're my hero. Ajá. Y ya, pues visto, el visto más visto de todos los vistos. O sea, y le dije, sí, alguna vez le escribí. Y me dijo, a ver. Y me le tomó foto a mi celular. Y dijo, te voy a decir que te responda. Y ya. Pasaron 2 días, yo con una cruda terrible. Y recuerdo perfecto el que estaba desayunando, así mi avena. Y de pronto veo una notificación, así de Panos Cosmatos... Start Following You. Yo, ¿qué? Así, es el mejor día de mi vida, ¿no? Me meto.
Fanpage.
Sí, no, y haga, no. Sí era la cuenta de Panos Cosmatos. Y además ese güey sube unas cosas que dices, no hay, nadie más tendría acceso a esto, ¿no?
Sí, sí.
Me empezó a seguir y me respondió el mensaje y me dijo así como de, jajaja, muchas gracias, ojalá y un día nos podamos conocer, güey.
Ah, wow.
Mames,
así. También tengo la ventaja de que mi director favorito no es Spielberg, porque sé que esa interacción sería... imposible. Pero con alguien que está todavía...
Es bien accesible, ¿eh?
¿Sí?
Es el más accesible. O sea, okay. Yo lo conocí en un congreso que se llama TED. Uh-huh. Y no anda caminando con un guardaespaldas.
¿Ni
estaba tal? En el así, solito.
O sea, ¿pudiste tomarte foto con
sí,
él?
Sí, me tomé foto con él. Platicaba con todo el mundo. O sea, te le acercabas y se quedaba platicando contigo.
O sea, sí es lo que crees que es.
Sí es lo que crees. Okay. Es muy adorable.
Dice que es tan buen pedo que cuando hablas con él, parece que estás... hablando con alguien que trabaja para Steven Spielberg
sí.
Y no para Steven Spielberg.
O sea,
Steven Spielberg.
Si nadie te,
con su
o sea,
doble,
si,
¿no? Buen pedo.
Si vienes de Marte y no sabes que ese cabrón es Steven Spielberg, no sabes que es famoso, porque no se comporta con estas ínfulas de fama. Sí, es un tío.
No hay nada más chafa que alguien que admiras que...
Sí, que sea inmamable, sí, me ha pasado.
No. Sobre todo es lo más ridículo de todo es el eye contact, ¿no? Así no hagan contacto con así de los ojos con él. Es como, no mames, güey.
¿Quién es así? A ver, cuéntanos.
Mejor no.
Un día empecé a seguir una crítica de cine que la admiraba. Y luego la conocí y dije, no mames.
Fuck you.
No, lo cagante.
No, es que siempre hay que ser chido con todo el mundo, ¿no?
Atápada.
Yo siempre lo pienso y es como cuando alguien me dice como, güey, me encanta robar, me puedo tomar una foto. Es como, güey, quiero platicar 40 minutos contigo porque gracias por ver esta madre, güey. Sí, claro. Yo soy el que debería agradecerte a ti, güey.
¿Me puedo tomar una foto yo contigo?
Sí, ajá, güey. Yo soy un güey que platica con otro cabrón ahí una hora de cine horror, güey. Y pues gracias por hacerlo posible. Claro. Te lo debo a ti, güey. ¿Yo qué?
Correcto.
Sea, bueno, a ver, nada más para cerrar. A ver, cada quien, digamos, así como las algunas que nos faltaron, tal vez.
Es que yo me lancé todas las que tenía en la mente ahorita.
Te presto mi acordeón, hermano. Porque yo también... Generalmente es como estoy en mi casa viendo cine y cuando llego y me siento en un lugar como la Cinemafe y me preguntan en películas, como que de pronto mi mente así...
En blanco. Ajá, ¿qué era?
Súper en blanco, así de güey. ¿Qué es el cine de horror de los 80? No, hay cosas increíbles. Me encanta...
Uy, hay una que... No está aquí, pero hay una que...
Seguro está ahí.
Se llama... Ay, ¿cómo se decía? The Changeling. The Changeling, ajá, sí. Buenísima, ¿la viste o no?
No la he visto.
Se llama en español...
Algo de la escalera.
Ajá, más allá de la escalera. Buenísima, güey, porque literalmente no sale nada en toda la película, pero está tan bien dirigida el suspenso, la tensión, así que toda la película te estás cagando, literalmente.
A huevo.
O sea, creo que es algo que Ari Aster recuperó mucho con Hereditary. Es como del estilo de que toda la película es
tensión.
Y ya en el tercer acto se dejan ir como gorda en tobogán. Entonces, para mí es de las películas que más me ha perturbado porque no sale nada, pero genera a través de la actuación de los actores, del diseño sonoro y de cómo mueve la cámara el director, una tensión que te tiene todo 24/7 perturbado, güey.
Qué chingón. ¿Sabes cuál me viene a la mente?
¿Cómo se llama? The Changeling. Changeling, sí.
Ok, no lo he visto. La voy a apuntar ahí en mi Letterboxd. Me encanta Firestarter, que por ahí le hicieron un remake bastante, bastante chafa. Una de mis favoritas, yo creo que de la década, que ahorita en mi TikTok estoy haciendo como mi challenge de mis películas favoritas. Uh-huh. Obviamente hay muchas cosas de los 80. Reanimator me encanta. Reanimator es una cosa loca. También el mismo director tiene From Beyond, que todavía está más loca, jugando ahí mucho con el tema de la ciencia. Básicamente la premisa de Reanimator es como este güey inventa como la cura para la inmortalidad. Básicamente revive muertos con una especie como de suero fosforescente. Ajá, y lo aplica primero en un gato y hace un desmadre. Y luego dice, bueno, ahora quiero ir a la morgue y lo voy a probar con gente real.
¡Wow! Es una cosa
también como de... comedy horror, pero más como el tema científico, también bastante juguetona, que el director es súper fan de los Talking Heads y hay demasiadas referencias a los Talking Heads.
¿Y música de los Talking Heads?
No. Es un no recuerdo bien quién hizo el score, pero es una cosa increíble. Ajá. Que siento que John Carpenter puso como un poquito, junto con Vangelis y ciertos como...
eran de la época.
De la época, como mucha esta música de sintetizadores, que me encanta cuando se reinterpreta, ¿no? Sobre todo ahorita, escuchar esa música, no sé por qué es refrescante si suena música vieja, pero creo que juega con tu mente como de, estás viendo una película que no es de los 80, pero suena a los 80 o un poquito.
Es que somos muy nostálgicos.
Sí, la verdad es que yo sí soy nostálgico, a pesar de que, como les comentaba al principio, sí intento ver un montón de cosas nuevas, pero hay un montón de cosas nuevas que parecen de los 80, ¿no? El cine de Panos Cosmatos, que es mi director favorito,
tiene mucha influencia.
Muchísimo de los 80, ¿no? Por ahí también tiene Beyond the Black Rainbow, que es la película que dejó sin dormir a Nicolas Cage unas semanas, dicho por él.
Pero es que es que siento que no necesariamente ha evolucionado el cine en todos los aspectos para bien. Siento que muchas cosas a mí, o sea, mi gusto personal, eran mejores antes. O sea, y de hecho, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí las adaptaciones en 4K y todas esas cosas, generalmente no me gusta cómo se ve. O sea, esa nitidez a mí me molesta.
Sí,
o sea, estoy acostumbrada tal vez mi ojo a otras épocas, al VHS. A mí me gustaba más el grano y que se sintiera más orgánico y más... O sea,
Incluso el tema del streaming, ¿no? No hay una experiencia. Por ahí tengo un TikTok que hice que es como tengo el vinil de The Fly firmado por
¿Cronenberg?
No, por ojalá, güey. ¿Por
Jeff Goldblum?
Por Jeff Goldblum.
Ah, bueno, también. No me
sí, no, está nada. Chingón. ¿Cuando ahí, vino a Jurassic Park?
Sí, ahí yo no fui, pero le dije a Mike, güey, tienes una tarea, güey. Y la hizo perfectamente.
Tú y yo nos pusimos en un lugar terrible, ¿sabes? O sea, un lugar donde
sí,
ya...
Sí, la cagamos.
Estaba lloviendo, entonces cuando llegó a nuestro lugar, nada más como que nos saludó y se fue, güey.
Sí.
Casi Mike tuvo la oportunidad. Yo no fui requerido de ese evento, pero le dije, güey, tienes una tarea. Y ya llegó con mi vinilo. Wow. Y mi TikTok es como de, güey, la portada lenticular... Disco verde, porque además me encanta la música. Ajá. Disco verde transparente. Es como, güey, esto es coleccionable, güey.
Claro.
El streaming no es coleccionable. O sea, sí. Cada vez que yo pongo un VHS es como, cada vez se ve peor y hasta cierto punto me gusta. Cuando salió la revisión de The Shining, es como, güey, The Shining en Blu-ray, 4K, estas películas que ya no son azules, ya son negras, que no sé qué formato sea. Es como, ¿quieres verla? Y es como, no, güey, quiero ver mi DVD o mi
totalmente
VHS. ¿Quieres que se vea chafa?
Las principales ya las abarcamos.
¿Ya las abarcamos?
Sí. La verdad es que conforme pasa el tiempo, siento que hay más películas. Seguramente también les pasa a ustedes en general, ¿no? Que ven cine y dicen, ya vi un montón y todavía siento que me falta un otro montón.
Si claro, tienen un guay, nunca termina. Nunca terminas. Es lo que decíamos. Sí. Es como la frase de Sócrates: solo veo que no he visto nada. O sea, cada vez te das más cuenta de que no vas formal, a llegar nunca a ser un experto en cine. Por eso me choca los que se venden como expertos en cine. O la gente que te critica porque, o sea, no sé, de pronto subimos.
¿Cómo
nosotros.
No has visto?
Exactamente.
No hay cosa que me cague más que eso.
Totalmente. Dices, no. Gente cagante. O sea, subimos un, no sé, alguien nos recomienda una película y ¡ay! Y no la he visto. A ver, cuéntame de esa película en los comentarios. ¿Cómo es que no han visto? Ustedes no saben ni madre, son unos pendejos. No sé qué, tú, güey. O sea, nadie ha visto todo.
No, cálmense. Para nada. O sea, ya hay gente que ha visto muchas cosas y aún así.
Sí.
O sea, siento que es como con las estampitas del Panini. Es como, güey, yo tengo algunas, tú tienes otras.
Justo.
Vamos a intercambiar, güey.
Sí, yo también tuve que dejar eso a un lado porque me estaba dando mucha ansiedad, güey. Dije, no.
Sí, relájate.
Yo quiero volver a disfrutar el cine como lo disfrutaba antes, ¿no?
Claro.
Porque ya llega un punto donde ya tienes que ver películas por ver, ¿no?
Eso, fíjate que también con Horrorama me pasa. Yo amo ver cine, pero luego es como, tenemos que ver estas películas. Y ya cuando sé que tengo que verlas, ya no lo disfruto tanto.
Totalmente.
Entonces es un poquito complicado. Seguramente a ustedes también les pasa que dices, ah, tengo que ver esta película. Y luego piensas y dices, ¿por qué me estoy quejando de ver cine?
Sí, es lo que amo hacer. Exactamente. Totalmente de acuerdo.
O sea, sí juega un poquito raro. Diga,
o sea, cuando el cine te llama a ti.
Claro.
Ya cuando te a huevo tienes que ver esta porque mañana tienes que hablar de esa, es cuando yo digo, no me chinguen.
Yo tengo esta teoría súper hippie, que es como que las películas las ves en el momento que tienes que verlas.
Totalmente, güey.
O sea, yo vi Waking Life en la adolescencia para que cambie.
Te cambió la vida.
Me cambió la vida.
Totalmente,
dije, ¿qué
sí.
¿Qué es esto? O sea, es una posibilidad que Linklater está planteando que podemos tener sueños lucidos. ¿Qué diablos? Nunca había escuchado nada.
Además,
así,
el diálogo de esa película es súper poderoso.
Es pura filosofía. Recuerdo que cuando vi esa película, nos la pusieron en la escuela, llegó un maestro suplente y dijo, hoy no va a haber clase de inglés, hoy vamos a practicar el inglés viendo Waking Life.
No mames.
La mitad del salón estaba así aburrido y yo estaba así de, ¿qué diablos
es tú cuestionando
esto?
Tu vida.
Sí, yo así salí cambiado diciendo, güey, soy un grano de arena en el universo.
Y además la animación, es que todo es increíble.
Puro rotoscopio. Sí.
Pues yo qué más agregaría. Chance, me gusta mucho Little Shop of Horrors.
Ah, sí, es bien chida. Ahí con
me encanta, con Rick Moranis.
Sí, divertido, Rick Moranis. Sí.
Igual, la planta gigantesca.
La planta gigantesca.
Buenísima. Y como es práctica, si la ves hoy, se sigue viendo igual de chingona que.
Sí, es de Francos, ¿no?
Francos, sí.
Uh-huh. Envejeció también bastante bien.
Sí.
En general, siento que a pesar de que les... Siento que hay dos cosas muy particulares de los 80. Los efectos prácticos y en cuanto a subgéneros, siento que mucho slasher y siento que mucha ciencia ficción también.
Sí, sí, sí.
Mucho personaje fantástico. Siento que ese cine realmente era arriesgado, ¿no?
Total, es que eso es lo más bonito de los 80. 70
y 80, sí. Que dices, güey, se atrevían a hacer monstruos y los hacían y a veces no quedan tan chidos, pero no importaba porque el espíritu de la película era este. Y siento que hoy en día a las películas les falta mucha alma, corazón. Y un montón de otras cosas, ¿no?
Sí. A ver, ya por último, si te ofrecen hacer un remake de alguna película ochentera, ¿cuál te echas?
Ay, complicado, complicadísimo, porque siento que en general es cine que no sé tocar, por más bien o mal que haya envejecido, pero Monster Squad creo que me gustaría. Creo que podría ser algo medio Stranger Things para las nuevas generaciones. Okay. No sé qué tanto las nuevas generaciones conozcan Monster Squad, que no es la película más popular en México.
Yo no la he visto.
Ni de pedo la conocen.
Pero es una película que trae como a los Universal Monsters y es como para niños. Es como,
¡órale!
Es como Goonies con Universal Monsters. Sí. Y es una comedia ahí bastante padre, muy para niños, muy juguetona, con este humor como gringo, que ya no es el que me gusta, pero en algún momento me encantaba. Probablemente algo así y sentiría que estaría faltando al respeto, ¿no? O sea, okay. Una película que tenía cosas muy claras. Que de hecho esta playera de Stephen King Rules es justamente ahí. Sí. Mucha gente dice como, la playera de Stephen King. Es como, no, güey. Es la playera de Monster Squad. Exactamente.
Huevo.
Quizá, pero en general intentaría, creo más en las historias originales. Aunque no sea una historia que me encante, es como gracias por hacer algo diferente y no hacer un remake. Que siento que ya vivimos en la época de los remakes, los reboots, los ya como requieran llamarle, ¿no?
Por si te apenas vi la de Totally Killer, se me hizo una buena idea. O sea,
a mí
digo,
me gustó. Fíjate que Mike lo odió.
¿Así?
Mike me así agarró y me dijo, güey, no mames. Y yo quedé bastante satisfecho, tomando en cuenta que es una película que está más inclinada.
¿No? Ajá, sí. Es Blum, no la he visto. ¿Está buena?
Está mejor que El Exorcista.
Por lo menos. No, pero está.
Las dos son de Blumhouse.
A ver, lo que yo decía es que, ya es muy difícil encontrar el hilo negro. Aquí sientes como que todas las historias ya se contaron. Uh-huh. Y aquí, por lo menos astutamente, agarrar Volver al Futuro y Scream y hacer un mashup está es creativo.
Está yo me divertí mucho.
Yo también
mucho,
me divertí
la
mucho. A ver, no es la gran. No es la película que va a cambiar la historia del
sí, está en...
Del
está
slasher,
en,
pero está. Está divertida.
Sí, está padre y además me encanta que es como cínicamente muy Volver al Futuro. La protagonista dice, no vieron Volver al Futuro, y es como, sí, estás referenciando lo que estás haciendo y está divertido. A mí me encanta el humor. Tiene sus detractores, pero también me gusta que haya sus detractores, como en todo, ¿no? Me encanta que hay gente que ya me diga, el cine de horror de los 80 es lo peor, y es como, va, quiero escucharte, güey.
Claro, pero es que yo prefiero que hagan ese tipo de cosas a que hagan un remake de Volver al Futuro, pero ahora con un asiático que es el protagonista. O sea, dices, sácate.
Y como vimos en El Exorcista, demasiadas cuotas.
¿Ustedes
creen que neta William Friedkin tenía cuotas con eso El Exorcista? No mames, ese güey dijo,
al contrario, era un hijo de su puta madre.
Yo quiero joder a todos los que vean esta película y lo logró.
Sí, claro.
Y por eso la nueva, a mi gusto, no funciona. Tiene demasiada cuota, muy reservada, muy tibia.
Sí. No, y además es como de, para que vean que el demonio no discrimina. Ahora también posea también a los afrodescendientes.
No podemos matar a la morrita afroamericana. Entonces tenemos que matar a la blanquita, que ya los blancos dan igual. O sea, no sé.
Sí, sí, a mí también me pareció. Y sus de ahí frases del patriarcado. Y dices como,
siento que hay demasiada cuota en el cine.
Y no,
o sea, estoy
como
a favor de que seamos un mundo más evolucionado.
Totalmente.
Más respetuoso, más incluyente. Pero en el tema de la ficción, yo siempre he dicho, en el tema de la ficción todo se vale.
Sí.
Y si no se vale en el tema de la ficción, pues entonces ya no
me
interesa.
Lo malo es que se siente como sermón. Y es como de, una película de terror no es el lugar para sermonear y para dar mensajes. O sea, es como, aquí nada más haz lo que funcione para la historia. Lo malo es que la historia no funciona. Ya sabes, puedes poner a toda la ONU completa y a un musulmán y a un afroamericano.
Puedes inventar religiones nuevas.
Puedes poner a un transhumano, si quieres, alguien que se siente perro, lo que tú quieras. Si tu historia vale verga, todo vale verga, no uses esas cosas y las luchas legítimas de las minorías para intentar vender tu película. A mí eso me molesta muchísimo.
Sí, la cuota hoy en día siento que está cada vez más presente y es como, sí, en todos lados, pero no en la ficción. No en el mundo donde quiero que seas muy exagerado.
Exacto.
Muy violento,
no,
muy transgresor, ¿no?
Y es que antes pasaba que había personajes afroamericanos, pero se sentía orgánico, funciona. O sea, porque tenían que ser así.
Ya sabes, claro. Y cliché, sobre todo en los 80, de que es el primero que mataba, ¿no?
O sea, ahí no fue inclusión. Fue este personaje es parte de los cuatro Ghostbusters porque fue natural para la historia y se acabó, ¿no?
Exacto,
no fue por inclusión.
Y sirve. No te lo están empujando en la cara.
O como en los Power Rangers, ¿no? Que el amarillo, el asiático, el negro y ya, o sea, no había mucho
problema. Y nadie se quejaba.
Perdón, pero así eran los 90.
Pues sí, pues valía madre.
Básicamente.
Ay, pero bueno, han cambiado mucho los tiempos.
Muchachos.
Yo, como
muchachos,
tú vivo añorando los 80. Y las épocas pasadas en las que no la armábamos tanto de pedo, simplemente. Aprendamos a ser como la gente en los 80.
Más ya. relajados, ya. más relajados. Sí, sí, relájense un chingo. Yo la otra vez me metí a Letterboxd y ¿han visto esta película que se llama Biodome? Pauly Shore.
No.
Es una comedia gringa.
Biodome.
Super marihuana y pura, así, una estrella. Yo sí puse 5 porque me encanta. Es que, güey, relájense, güey. O sea, sí. Sí, güey, disfruten. O sea, no. Siento que a veces estas plataformas, Letterboxd, y en general cientos contenidos es como para ver.
Sí.
¿Qué tanto sabes? ¿Qué tan...? Es como, igual, ¡qué hueva! Disfruta la película, güey.
Genera un chingo de ansiedad. Es como, verga, pa, me vio esto, tengo que verla, ¿sabes?
Sí,
No te dejes presionar.
O luego conflicto. Es como, güey, ¿cómo que le pusiste a The Thing un 1 cuando es un 10? Sí. Ya sabes, o sea...
Sí, luego te das cuenta de que el cinéfilo mamador es de la peor tribu que hay. O sea, es como
el fan de Pearl Jam, que me encanta Pearl Jam.
Exacto,
pero...
yo también amo el cine, pero de pronto es como de, relájense, güey. O sea, si no vimos
esto. Sí, luego sus mamadores ponen el apellido de algún director en su nombre de Instagram. Es como, güey, ya déjense de mamar.
Sí. No, luego me encantan los que ponen así como,
cállate, pendejo. Los que se ponen Cinema Geek, el nombre más básico que te puedes imaginar.
Aquí ya tenemos discusiones similares. Así. Cuando me dice, güey, me encantó Pongo Sanol, es como de, güey, fuck.
Bueno,
you,
rápido, nada más para cerrar. Es que estábamos diciendo que antes de que empezara el programa, que Dengue es como el Anuar de.
Sí, soy. Sí, soy, lo digo con orgullo. Sí.
Porque,
sí.
A ver, cuenta que.
Pues en cualquier dupla, en general, dupla de la historia, siempre hay alguien que está un poquito más en el spotlight y alguien que está un poquito más atrás. Lo puedes ver en cualquier cosa, una banda de rock. Yo toco el bajo, entonces siempre estoy atrás, pero sin bajo no hay todo lo demás, ¿no? Entonces, siento que en Horrorama siempre es como Mike el spotlight, que estoy todo bien con eso. Y yo estoy un poco más reservado. Yo soy más bajo perfil, me gustaría pensar.
Sí, no.
Me gusta tanto la cámara, lo cual es absurdo que diga frente a una cámara, pero soy un poco más reservado. Más de yo ahí estar en la esquinita con mi chupe y pues, Mike tú ve y platica. Y
es relaciones públicas.
Exactamente, que también a veces tuyo. Las hago, pero siento que él es una persona más capacitada para hacerlo. Entonces, me identifico mucho con Anuar de claramente. Que nosotros siento que estamos como un poquito más atrás, sí, sí haciendo sí. lo nuestro.
Somos los que mueven el tablero.
Exactamente. Desde atrás son la mente. No quería usar la palabra mente maestra, pero...
A ver, cuenta tú qué te pasan las premias que estás diciendo.
Pues es que...
Es que lo mismo.
Pues sí, o sea, siempre llegamos y es como... ven a Pame, ay, Pame, guapísima, hermosa, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Me voy a dar a mí y compañía, ¿no?
Plus one. Pame y... El colado.
Padecemos del mismo mal.
Ahorita que venga Miedo Mismo, que viene después de ti.
Sí, la tercera Horrorama.
Voy a indagar más en esa historia porque ella es muy relevante para esta historia. Ahorita.
Sí, ella pueden hacerle... Ella sabe secretos de Horrorama que nadie más sabe.
Ok.
Sí,
pero también, o sea, fue parte fundamental de esta relación. Ya verán por qué en el siguiente episodio o en el episodio pasado.
Ya no sabemos cuándo va a salir
pero
este
bueno,
episodio.
Si quieren conectar la historia, vean este episodio y vean el de Miedo Mismo para que sepan.
Sí, no se lo pierdan. La verdad es que también Miedo Mismo, creadora de contenido... del más alto nivel en cuanto a horror se refiere. Sí, la respetamos mucho. No sabíamos que era fan de Horrorama y es como de, güey, pues, ¿por qué no nos conocimos e hicimos cosas antes, no? Claro. Somos del mismo universo.
Somos paisanos.
Exacto, es que para eso también nosotros quisimos hacer este podcast, para sumar entre todas las personas que amamos el cine.
Es la idea, ¿no? Así que no, está bien chafa los podcasts que compiten.
Totalmente.
No, nada me da más hueva que eso, perdón.
Sí, por eso nosotros invitamos gente. O sea, siempre tenemos a alguien nuevo. Le hemos escrito a... La mayoría de los influencers de ven, jálate,
Cuando me dijeron que le dije, ya se acabaron los invitados.
¡Ay!
No, no es cierto. No, muchas gracias.
No, gracias por venir.
No, pero ha sido un honor, Dengue, conocerte. Igual a Mike, nos encantó también el episodio con él. Esta es su casa, esta es su familia, esta es su cinemafia. Por allá, síganos, comenten, compartan. Sigan a Dengue en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.